Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
El estudio de esta noche, mis hermanos, he tratado de hacerlo lo más comprensible, por lo que el pastor ha estado llevando en los últimos miércoles, acerca de que Jesús es el Cordero, las bodas del Cordero, soy salvo, se pierde la salvación, y el miércoles anterior que se habló acerca del anticristo. Hablar de Jesús es un tema bien controversial. Hablar de Jesucristo o del Señor Jesús, todo el mundo tiene un punto de vista. Pero en esta noche, si nos da el tiempo, vamos a hablar de 6 razones del por qué Jesús es único. 6 razones del por qué Jesús es único. Comencé a preguntarle cuando comencé con el estudio a pastores, amigos, a miembros de la iglesia, ¿por qué ellos consideraban que Jesús era un ser único? Y la respuesta que ellos me dieron, por ejemplo, fue: porque Él es mi Salvador. No sé si tenemos la presentación. Número uno, porque decían ellos, porque Jesús es mi Salvador. Otro me contestó, porque Él se separó del Padre por amor a mí. Otro porque, bueno, un enfermo, una persona que está padeciendo de una enfermedad, me dijo, pues, porque Él me va a sanar y porque su palabra dice que Él ya me sanó. Otro, un pastor me dijo, pues Jesús ha hecho lo que nadie ha podido por mí. La última persona a la cual le entrevisté este día me dijo, porque Jesús dio su vida por mí. Y si yo comenzara en esta noche a ir fila por fila o línea por línea a preguntarle, ¿por qué cree usted que Jesús es único? Todos contestaríamos, o la mayoría, contestaríamos de una manera emocional o un tanto emocional. ¿A qué me refiero? A que diríamos, porque Él me amó a mí primero, porque Él me ha cuidado, porque Él me ha guardado. Pero la intención del estudio de esta noche es poder ver qué dice la Biblia, por qué Jesús es único. ¿Y en qué me va a beneficiar esto, pastor? Número uno, porque usted va a tener una base sólida, porque Jesús es único. Yo amo a Jesús. Un día el pastor Taylor, de acá de la Iglesia Fe, me preguntó y me hizo, como pude le expliqué, ¿verdad? Y me llevó y me dice, mire, explíquele a estos muchachos, que yo creo que lo había traído de la Hastings, y me dice, explíquele cómo es que usted llegó a los caminos del Señor, en dos, tres palabras, me dijo. Y vine yo y como pude, me puse un tanto emocional y comencé a decirle, casi llorando, porque cuando por mí nadie dio ni 5, porque cuando nadie creía en mí, Jesús ahí estuvo. Y Él me levantó de ese lodo cenagoso y yo casi terminé llorando, hermano. ¿Pero qué dice la Biblia? Porque Jesús es único. En primer lugar, vamos a ver por qué Jesús es único. Porque Jesús fue único en el tiempo. Juan capítulo 1, versículo 1, dice la palabra del Señor: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Mis hermanos, muchas personas han tratado de encajar o de meter en un cajón la naturaleza divina de parte de Jesucristo. Los mormones y los testigos de Jehová, ellos hacen a Jesucristo como un ser creado. Usted platica con ellos y ellos dicen, no, pues Jesucristo fue un gran profeta. Jesucristo fue un gran iluminado, dicen los Illuminati o dicen los de la nueva era. Y tratan de poner a Jesucristo como un ser que apareció hace más de 2000 años atrás y por eso, pues, Él es un ser creado por el Dios poderoso y verdadero. Pero la palabra nos enseña que Jesucristo estaba en el principio, ya existía, era el Verbo y el Verbo estaba con Dios. Mis hermanos, caso contrario de los mormones, encontramos a un José Smith que allá por el 6 de abril de 1830, pues creó esta organización de los mormones. Vemos a un poco más a distancia lo que es el hinduismo. El hinduismo, la vez que tuve la oportunidad de poder platicar con una persona y comenzamos a hablar acerca de Jesucristo y acerca del hinduismo, esta persona me dijo, terminó diciéndome esto, ya casi me pega mi manada y me terminó diciendo esto. Mirá, me dijo, vos tanto que hablas de Jesús, pero no te has dado cuenta que tu Jesús tiene 16 años, me dijo. Mientras que mi hinduismo, mi religión, me dijo, tiene más de 5.000 años. Tu Biblia tiene alrededor de 1.500 años, me dijo. Ya no me acuerdo cuánto me dijo. Y nuestro libro tiene más de 5.000. Y yo me quedé en ese momento, pues, creo que, bueno, tenés razón, le dije yo, en que tu libro y en que tu hinduismo, tu religión, tendrá ese tiempo. Pero me estás encajando a Jesucristo, porque Jesucristo ya estaba antes que tu religión. Jesucristo ya estaba antes de tu libro. Porque Jesucristo es un ser eterno. Entonces, mi hermano, en primer lugar, Jesús es único porque Él ya estaba antes de todo lo creado. Número dos, mis hermanos, para pasar rápidamente el tiempo, veamos Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, porque Jesucristo ya estaba. Miren lo que dice la palabra, Jesucristo fue único en el tiempo. ¿Y cómo lo vemos? Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. ¿Quién lo dice? El Señor. Hasta firmado nos lo dejó nuestro Señor Jesucristo. Si usted tiene dudas de que de la creación o de la eternidad de nuestro Señor Jesucristo, pues nosotros como cristianos evangélicos lo respaldamos en Apocalipsis capítulo 1 y en Juan capítulo 1, versículo 1. Porque nuestro ser es eterno. Yo me pregunto, ¿a dónde está todo esto? Los grandes filósofos que han existido en la historia, un Sócrates, un Platón, un Aristóteles, todavía pues podemos decir hasta de Mahatma Gandhi. ¿A dónde están todos ellos? Hermanos, fueron grandes pensadores. Muchas de sus ideas todavía se ponen en práctica en el mundo. Grandes presidentes, grandes gobernadores acuden a los libros para estudiar todo lo que ellos dijeron. Cuando sabemos que aquel que vino hace más de 2.000 años ya existía y es la sabiduría viviente y es nuestro Señor Jesucristo, que es omnisciente, que es omnipresente y que lo sabe todo. Mi hermano, como en segundo lugar o el segundo punto de por qué Jesús es único, es por su naturaleza. Usted puede escuchar hablar de cualquier líder religioso, mi hermano. Usted puede escuchar de aquellos grandes conquistadores, de Alejandro Magno. Usted puede ir a estudiar los reyes de Persia, de Babilonia, aquellos grandes conquistadores romanos, de aquellos líderes, puedo mencionar con todo el respeto del mundo, hasta las grandes hazañas que hizo, bueno, no hablo de hazañas, hablo de tener ese corazón de compasión por el prójimo de una Madre Teresa de Calcuta. ¿A dónde están todos ellos? ¿Cómo fue su nacimiento? El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue único por su naturaleza. Juan capítulo 1, versículo 14, dice la palabra, y en aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mi hermano, fue tan único el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo que yo no encontré, mire hermano, estuve investigando, tratando de encontrar de otros personajes importantes si alguien había profetizado acerca de ellos, acerca de su nacimiento. da la casualidad, para que yo le dejándole a usted la duda para que usted también investigue, de que estas personas a los cuales acabo de mencionar, no se les agarraron con ciertas locuras o ciertos temas hasta que ya eran avanzados de edad. Pero mientras o antes de su nacimiento, no pasó nada como lo de nuestro Señor Jesucristo. Isaías capítulo 9, versículo 6. ¿Qué dice Isaías capítulo 9, versículo 6? Ya estaba profetizado. Ya estaba de antemano ahí Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, lo leímos, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. No solo se había profetizado el nacimiento de Jesucristo, y por eso es catalogado como único, sino que también se estaba dando el cumplimiento al ver a Jesús en Juan 1:1, una profecía hecha una realidad. Estaba investigando acerca de este señor de Mahoma, cómo era la muerte, pues, porque en un libro me salió de que decía de que el señor, pues, había sido como desaparecido o llevado usted. Y hoy con los libros que estaba investigando en esta semana sale que no, que murió. Y que después de la muerte de él, pues siguió el que le continuó con disque legado. Mire lo que dice Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14. Hermano, no pierda la idea. Jesús es único. No solo porque nuestras emociones lo dicen, porque estamos agradecidos con el Señor. Jesús es único. Número uno, le dije, porque Él es único en el tiempo. Número dos, porque es único en su naturaleza. Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. No solo nos da, no solo es único porque estaba profetizado, no solo es único porque se cumplió, sino porque hasta nos da lugar de nacimiento. Miqueas capítulo 5, versículo del 2 al 5. Miqueas 5, del 2 en adelante. Nos da hasta un lugar y se cumple. Es único por eso. No hay otro personaje que se haya dicho, hermano, hasta el lugar exacto. Dios fue tan preciso, pero tan preciso, que Él dio hasta el lugar y el lugar se cumplió. Dice la palabra, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Pero tú, Belén, Efrata, hermanos, su naturaleza es única. No hay otro ser que se pueda comparar. Así, vemos, en tercer lugar, ¿por qué Jesús es único? Jesús fue único en autoridad. Jesús fue único en autoridad. Marcos capítulo 1, versículo 22. Marcos capítulo 1, versículo 22. Dice la palabra del Señor, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mateo capítulo 13, versículo 55, dice la palabra, y decían, ¿no era este el hijo del carpintero? ¿Y cómo es que este tiene esta autoridad para estar enseñando? ¿Cómo es que él tiene esto? Hermanos, él declaró tener autoridad para perdonar pecados. Número uno. Creo que se quedó trabado. Ahí está. Declaró tener autoridad para perdonar pecados. Marcos capítulo 2, versículo 10. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. No hay un Buda, no hay un Mahoma, no hay un miembro de los mormones, de los testigos, no hay un ser en la tierra que tenga la autoridad que Jesucristo tenía. ¿Y cuál era esa? Una era perdonar pecados. Entonces podemos decir que en tercer lugar Jesús fue único en autoridad. Número uno, para perdonar pecados. Y número dos, demostró tener autoridad para expulsar demonios. En Lucas capítulo 4, versículo 36, hermanos, recuerdo que un día se me acercó una hermana estando en El Salvador y me preguntó: pastor, fíjese que necesito pasar consejería con usted. Y yo le dije: bueno, hermana, pues tal día vamos a estar de turno, puede llegar. Llegó la hermana y recuerdo que escuchando a la hermana comenzó a platicar y me dice: mire, pastor, la verdad es que yo siento de que en las noches alguien me habla a los oídos. Y yo le dije: hermana, ¿y su esposo le habla a los oídos? No, pastor, me dijo. Yo ya soy viuda, me dijo. ¿Y será su hijo, hermana? No, mis hijos ya están grandes, ya se fueron, pastor. Y entonces, ¿a qué se refiere? Séame más clara. Pastor, la verdad es que yo siento de que en mi casa, la vecina, yo creo que me han hecho un mal. Me han hecho brujería, pastor. Ajá, hermana, le digo. ¿Y usted cree que eso le está afectando a usted físicamente? Pues sí, por eso estoy acá, me dijo. Porque yo siento que ya falta poquito que ande recogiendo basura en la calle, me dijo. Que ande hablando sola, me dijo. Hermanos, la palabra del Señor nos enseña de que Dios, la autoridad que tenía Jesucristo, es una autoridad dada a sus hijos, a aquellos creyentes. La palabra enseña que dice que solo con oración y ayuno salen estas huestes. Terminé diciéndole y aclarándole a la hermana que lo que ella tenía, pues era algo que tenía que era de conciencia, que tenía que ponerse a cuentas con el Señor por unas cosas que había hecho ella con sus familiares, pero que realmente un hijo de Dios no puede ser tocado. Un hijo de Dios, al estar sellado por el Espíritu Santo, iglesia, no hay por donde el enemigo pueda tocarlo. No hay. Ahora, si usted lo encuentra en la Biblia lo contrario, pues yo le pido de favor que me lo enseñe. Porque yo no he encontrado una parte donde enseñe de que un hijo de Dios fue tocado. Si usted se da cuenta, en Mateo capítulo 8, versículo 29, dice la palabra: y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, hijo de Dios? ¿Quiénes eran los de este caso? Los de este caso eran el endemoniado o los endemoniados gadarenos. Eran personas que no conocían de Jesús. Eran personas que después que Jesús expulsó los demonios, conocieron a Jesús. A tal grado que quisieron seguirle. Fue tanto la emoción o el privilegio de ver ahí a su Salvador, a su Maestro, que quisieron seguirle. Hermano, si usted todavía piensa que allá en su país, en su pueblo, hay una persona envidiosa y le quiere hacer algo. Ahora, ojo, si usted es hijo de Dios que camina derecho, yo le aseguro, por lo que dice la palabra, que no hay nadie que pueda con un hijo de Dios. No hay nadie. La autoridad que nosotros podemos ver, lo vemos en Mateo 8:29 con los endemoniados gadarenos y en Lucas capítulo 4, versículo 36, cuando el Señor estaba también en la sinagoga. Me adelanté. Cuando el Señor estaba en la sinagoga, dice la palabra, y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros, diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Le obedecían los demonios. Ahora, no vaya a andar usted tampoco, hermano, ya queriendo sacar malos espíritus, ¿no? Porque yo he visto cristianos que les han dicho todo. Le sacaron, como dicen, la caja de lustre y le sacaron todo aquello que escondiditas andaban haciendo los hermanitos. El Señor Jesús dijo: con ayuno y oración. Mire, si el enemigo bien sabe si usted es de oración. El sábado estuvimos aquí 12 horas, hermano. 12 horas. Allá como a las 5 venían apareciendo como dos hermanos.
¿Va que no has hecho el ayuno?, le digo yo.
No, si lo hice en el trabajo.
Bueno, la verdad que solo vos y el Señor saben, le dije yo.
Solo vos y el Señor. Porque cuando nosotros comenzamos, yo recuerdo que el hermano Enrique, encargado de casas de oración, él le dijo al pastor: mire, pastor, deberíamos de meternos más en oración y deberíamos de hacer ayuno.
Qué bueno,
qué bueno. Porque eso nos prepara a nosotros. Eso nos prepara, eso nos hace más fuertes. Aprendemos a doblegar la carne, los deseos de la carne, aquellas cosas que no están bien, y nos preparan para cuando llegue el día malo. Dice la palabra: y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros, diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos? ¿Dónde se demuestra también la autoridad de parte del Señor? Que aún la misma naturaleza le obedece. La misma naturaleza. No encontré en ningún libro acerca de los personajes que estuve estudiando para poder hacer este estudio, si ellos salen en alguna porción tratando de mandar a la naturaleza. No, no hay. No hay otro ser que se compare a los prodigios, a los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis hermanos, en tercer lugar, Jesús fue único en autoridad. No hay otro. Muchos han dicho palabras bonitas a usted. Y si, mire, si usted le quiere regalar una frase de inspiración, ahí anda la gente metiéndose en Google buscando lo que dijo Gandhi o lo que dijo Aristóteles o lo que dijo Platón, y ya sale aquel con los ánimos. Hermano, no hay palabras de consuelo, de ánimo, de exhortación como las que están en la palabra del Señor, porque son palabra viva, palabra que ayuda a crecer a la persona. Dice la palabra en Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios 6, 12. ¿Qué dice, iglesia? Porque nuestra lucha no es contra sangre. Esa autoridad que nuestro Señor nos la ha dado a nosotros. El día del ayuno estuvimos orando por los enfermos de la iglesia en un tiempo. En otro tiempo oramos por los imposibles. Porque nosotros tenemos a un Señor de los imposibles. ¿Cuál es su milagro? Yo les decía el sábado, ya para terminar el ayuno, en la última meditación. ¿Por qué ha pasado usted todo el día clamando? ¿Qué lo trajo a usted el ayuno? Si fue por darle gracias al Señor, gloria a Dios. ¿Fue por una enfermedad? Pues gloria a Dios. ¿Un problema en su casa? Pues gloria a Dios. ¿Sabe qué es lo interesante y lo importante de todo esto? Que Jesús es único, porque Él es especialista en los imposibles. No hay otro. Usted, hermano, puede tratar de ir a probar por otro lado, y se lo dice alguien que viene de rebotar usted. Y no de iglesia en iglesia, porque eso lo aclaro. Pero de que la gente trata de buscar una salida en los vicios. Que la gente trata de buscar una salida en el ocultismo, en la brujería. Que la gente trata... Hoy andábamos por la Victoria, fuimos a traer unas cosas de librería, unas impresiones, usted. Y llegamos ahí por la Victoria y la 49, hermanos. Y a la par de la librería donde vamos a sacar las cosas, usted pasa ahí y mire, y usted siente que hasta la cabeza le duele a usted. Y mira para la vitrina y una de imágenes usted. Que Dios me libre. La gente tratando de encontrar las respuestas en lugares donde no hay. La gente tratando de buscar salidas en lugares donde no hay. Hay un solo camino y hay una sola respuesta, y se llama Jesucristo, iglesia. No hay otro lugar. Por eso la palabra en Efesios capítulo 6, versículo 12 dice: porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados. Y Jesucristo nos dio el ejemplo. Jesucristo nos dio el ejemplo al poner a los demonios, al echar los demonios en el hato de cerdos. En cuarto lugar, iglesia, Jesús fue único en su muerte. Y aquí sí coincidimos muchos cuando les estuve haciendo las preguntas.
porque Jesús dio su vida por mí. Yo no encontré ningún dato, hermano, y no he encontrado hasta el día de ahora que Jesucristo haya hecho. Nadie, no hay nadie que haya hecho lo que Jesús hizo. Allá recuerdo que estuvo viendo un documental y le invito a que usted lo vea para que no lo vayan a engañar. Aparece, está en YouTube, parece que lo dio History Channel. Hermano, de que en Tailandia la gente literalmente una vez al año en Semana Santa agarran a un personaje, como que digamos hoy vamos a agarrar al hermano, a don Julio, a don Joel, y hoy le toca a usted hacer de Jesús, le dicen, y el Vía Crucis va a ser real, nada de que lo vamos a amarrar, nada que le vamos a poner tinta de lapicero o de esas cosas artificiales. Hermano, agarran al personaje, lo ponen, bueno, lo que lo van a llevar caminando, le van dando con un látigo parecido, ojo, parecido a los de la época, a los que ocuparon los romanos, que dice que eran con cuero y en la punta o llevaba hueso o llevaba pues llevaba unos garfios. Ah, este solo es como un latiguito, como de bestia, y le van dando. Al final, donde ya lo tienen que crucificar, pues lo ponen ahí y le meten unos clavos que yo consideraría que como que son alfileres lo que le ponen. Y la gente admirada porque este personaje una vez al año hace este sacrificio por la comunidad del pueblo. Hermano, ni ese personaje, ni los países que tratan de hacer la imitación de lo que Jesús sufrió, se compara a lo que Él padeció por usted y por mí. Por eso, en cuarto lugar, tenemos a que Jesucristo fue único en su muerte. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice. Segunda carta a los Corintios, 5, 21. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Busque usted. Buda. No aparece en ningún lado usted cómo fue la muerte, porque como ellos creen de que es tanta la meditación, se van a poner a la par de un tronco usted. Se doblan todos usted. Yo creo que no la haría, tal vez por la... Pero de ahí que me voy a andar doblando, no la hago de Buda, hermano. Por lo demás, tal vez. Hermano, y ellos creen que es tanta la meditación que pasan de una semana, pasan un mes y de repente levitaron y desapareció. Esa es la teoría de los budistas. De Mahoma murió. Gandhi murió. La madre Teresa de Calcuta, ahí está. Los grandes reyes de los grandes imperios, ahí están, sus huesos, ahí están, convertidos en polvo. Pero Jesús fue el único que en su muerte resucitó. Y eso es nuestra convicción. Si se lo va a dar, déselo al Señor, porque es para Él. Todos los grandes filósofos y ateos, hermanos, han muerto. Se convirtieron en polvo. Pero nuestro Señor está sentado a la diestra del Padre y muy pronto le vamos a ver cara a cara. Y muy pronto vamos a poder decir, Señor, Tú no solo eres único porque estoy agradecido contigo, Señor. Tú no solo eres único porque Tú diste Tu vida por mí. Tú eres único porque eres único en autoridad. Eres único en Tu muerte. Eres único en Tu naturaleza. Y eres único en el tiempo. No hay nadie más. Iglesia, la idea es que usted pueda tener las bases bíblicas de por qué Jesús es único. La gente allá afuera no le va a preguntar a usted, ¿y por qué crees que tu Jesús es único? Le puede decir un ateo a usted. Y usted va a comenzar, ¡ay, es que yo lo amo al Señor! Y está bien que ame al Señor. Y usted le puede contestar, mi Jesús es único porque Él me sacó de lodo cenagoso. Y el ateo le va a decir, ¿y qué es eso vos? Pero cuando usted viene a la palabra del Señor y le explica cada uno de los pasos por qué Jesús es único, usted tiene una base bíblica para poder demostrarle que no es invento suyo, que no es emoción, sino que es palabra del Señor Dios Todopoderoso. En quinto lugar, Jesús fue único en su resurrección.
Hermano, y eso usted lo sabe, dígame quién ha resucitado usted.
Dígame, ¿dónde está?
Quisiera saber. Allá recuerdo que cuando íbamos a entrar a los 2000, al año 2000, se escuchó una teoría de que ya estaban congelando gente porque la querían tener y preservar para...
Ay, hermano. ¿Y qué no han dicho? Dijeron que el sábado 23, no sé si usted se dio cuenta, yo todavía se me escapó decir al pastor que hiciera un estudio acerca de eso usted, de todo lo que inventan la gente. Que el, y todavía me preguntan aquí en la iglesia usted, pastor, ¿y será que en el ayuno nos vamos a desaparecer o va a caer? Y yo, Padre Santo, dije yo, haz el ayuno mejor, le dije yo, porque yo creo que ya tenés hambre, le dije. Hermano, la gente inventa. Y lo triste es que hay cristianos que creemos en lo que sale ahí las cosas. Nosotros, nuestra única base, nuestra única fe tiene que estar puesta en la palabra del Señor. Porque cada una de las cosas que está estipulada se ha ido cumpliendo. Y se sigue cumpliendo. Jesús fue único en su resurrección. Primera carta a los Corintios 15:6. Después, ¿y sabe qué es lo más precioso de esto, hermano? Que hasta está comprobado en la palabra del Señor de su resurrección. Porque por más que trataron de desacreditar que el cuerpo de Jesús había sido robado, que tal vez los discípulos en el fanatismo, porque hay muchos ateos que dicen, no, lo que pasa es que si no encontraron el cuerpo de Jesús es porque los fanáticos que lo seguían llegaron y robaron. Usted sabe que en la palabra está clara cuando dice que los romanos mandaron a poner guardia, y no solo pusieron guardia, sino que pusieron un sello en la puerta para que nadie pudiese sacar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. La segunda prueba de su resurrección está en primera cuarta a los Corintios 15:6, donde dice que se le apareció a 500 personas. Dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Hay una película preciosa acerca de un libro que el pastor David nos recomendó un día, acerca de un periodista, que él trató de encontrarle, mire, trató de buscarle por debajo, por arriba, por los lados, para ver dónde se podía contradecir la palabra acerca de Jesucristo, de su muerte y de su resurrección. Ahí está, hermano, y es tanto el poder de Dios cuando dice que su palabra no regresa vacía, que al final este periodista terminó recibiendo a Cristo porque no encontró ninguna prueba, y lo que lo llevó a él al convencimiento fue esta parte en 1 Corintios 15:6, donde él trató de encontrar si había alguien que negara acerca de la resurrección. Se fue a buscar al abogado más prominente de Estados Unidos, y el abogado le dijo, mira papá, le dijo, para poder nosotros demostrar un caso, tenés que tener un grupo masivo de personas. Y ahí en la Biblia, y un abogado ateo, y el abogado le dice, mira, la verdad que la palabra dice que a más de 500 personas, eso es más que evidencia de que Jesús resucitó. Y comienza el ateo. Pero entonces pudo haber sido un hipnotismo en masa, ¿verdad? Se va a buscar una psicóloga, a una psiquiatra, a la mejor de Estados Unidos. Y le termina diciendo que eso es imposible, que no existe hacer un hipnotismo en una masa o en un número de más, o sea, de tanta persona. Y al final, hermanos, una vez más podemos ver que el poder de Dios, el poder de Jesús, de dar la vida y de tomarla, eso no lo encontramos en ningún lugar. ¿Los budistas creen en la reencarnación? El hinduismo cree en la reencarnación. Ellos dicen de que según tu karma, según cómo hayas tú tratado a las personas en esta vida, así va a ser el lugar donde tú vas a ir a reencarnar. Eso no es bíblico. Es más, la teoría, un científico desmintió todo eso. La palabra del Señor nos demuestra que aquellos que partimos de esta tierra tenemos que ir a dar cuentas al Señor, ya sea cuentas a una eternidad en el cielo o a una eternidad en el infierno. Hermanos, en sexto lugar, Jesús fue único en su rol de mediador. Primera de Tito, capítulo 2, versículo 5. Primera de Tito, capítulo 2, versículo 5. Las demás sectas o demás religiones, hermanos, enseñan sectas de demonios. Unos hablan acerca de cómo alcanzar un nivel intelectual. Otros acercan acerca de despojarse de todo para ser una buena persona en este mundo. Nuestro Señor Jesucristo fue el único en ser el mediador. La palabra dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. La única manera para poder llegar al Padre se llama Jesucristo. No hay otro lugar. Recuerdo las palabras de nuestro pastor y las traigo a su memoria, donde cuando estemos allá en la presencia y le pregunten, o si se llegara a dar este caso, como dijo él, haciendo un poco de broma, si estuviera San Pedro con las llaves y llegara el hermano Chepetrompo y llegara y le dijeran, bueno, Chepetrompo, ¿y usted qué cree que usted hizo para poder estar acá una eternidad en el cielo? Y va a venir Chepetrompo y le va a decir a usted, o le va a decir a San Pedro, pues mire, yo fui un buen diezmador. Pues mire, lo siento, porque no es por ser un buen diezmador. Eso era parte que usted tenía que ser un buen cristiano. Y allá viene, aparece Pedrito, ¿verdad? El hijo de Juanito, y le dice, bueno, Pedrito, ¿y qué hiciste para estar acá? Pues mire, yo iba todos los días a la iglesia. Los días que habían culto, yo ahí estaba, escuchando. Ah, pues lo siento mucho, no podés entrar al reino de los cielos, porque no es por estar ocupando un asiento en la silla. Ah, pero mire, y aparece la Marillita, ¿verdad? Pedrito, pues yo vengo a ver si me deja entrar. Bueno, Marillita, ¿y qué hiciste? ¿Qué crees que hiciste para estar acá? Ah, pues yo era bueno, yo tocaba en el grupo de alabanza. Y yo no faltaba, ya estaba con el hermano Luis siempre en el calendario, tocando en el ministerio de alabanza. Pues lo siento, Marillita, porque te vas a tener que regresar, porque no es por ser un buen ministro de alabanza. Y va a aparecer otro diciendo, pero yo eché demonios en tu nombre. Pues lo siento, porque no era por echar demonios. La única manera para poder entrar al reino de los cielos es que hayas aceptado a ese mediador, al único mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo, hombre, aquel que dio su vida por ti, aquel que pagó el precio que tú debías de pagar en la tierra. Ahora yo le pregunto a usted, querido hermano, ¿ya tiene usted realmente a Cristo en su corazón? Antes de comenzar el servicio yo le hacía la broma a un par de hermanos. Ey, ¿y estás seguro que sos salvo?, le decía yo. Sí, y me dijo, no, pero en serio, ¿estás re seguro que sos salvo? Sí. Mira que en lo que andas ahorita, hermano, solo te tocan y salí volando como que es Superman. Hermano, yo le pregunto a usted, ¿está seguro? Porque le recuerdo que no solo es por hacer una profesión, una oración o una repetición. Le recuerdo algo, no solo es por venir a llenar un puesto. Usted tiene que estar seguro, reseguro, pero resegurísimo, que el día que nos pase algo o Dios nos llame a su presencia, usted va a ir directo. O no vaya a ser que de allá, mire, como dicen, revira contra y lo manden de regreso para allá abajo. Porque la palabra lo dice, no lo digo yo. Uno le dirán, Señor, yo profeticé, yo prediqué, yo eché demonios. Y el Señor le va a decir, a mi izquierda no los conozco. Hermano, usted tiene que estar seguro, resegurísimo. Yo siempre le digo al Señor, yo sé que yo me voy contigo, yo te recibo, Señor, y lo ando recibiendo a cada rato. Yo le digo, Señor, yo quiero estar reseguro de que yo me voy contigo, Señor. Porque el hecho de predicar, el hecho de estar en un púlpito, el hecho de tener un título como pastor o como usted quiera, o del servicio que usted tiene como maestro de escuela bíblica, como servidor, como diácono, como acomodación, lo que usted quiera, no le da la entrada al reino de los cielos. La única entrada o el único pase se llama Jesucristo, cuando lo perdona. Hermano, termino con esto. ¿Por qué Jesús es único entonces? Porque solamente Jesús puede ofrecer vida eterna. Porque es el único que vivió una vida sin pecado y quien proveyó un sacrificio perfecto para nuestros pecados a través de su muerte en la cruz. Fue tanto el acto de amor de Jesucristo que cambió la historia. El calendario para ateos y para no ateos se divide antes de Cristo y después de Cristo. Son miles las razones porque Jesús es único. Lo importante es que usted sepa por qué Jesús es único en su corazón. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos toda la honra y toda la gloria. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque no hay, por más que se busque, no hay nadie, Señor, que se compare a lo que tú hiciste por nosotros. Eres el único personaje que marcó la historia. Eres el único, Señor, que muchos han hablado de ti. Eres tan único que sigues cambiando vidas. Eres tan único, Señor, que la gente llena las iglesias para escuchar hablar de ti, Señor. Eres tan único, Señor, que hablar de tiempo, tú estás en la eternidad, Señor. Todo lo demás ha sido creado. Eres tan único que tú eres el alfa y el omega, el principio y el final. Eres tan único. Por esa naturaleza, por ese parto virginal. Eres tan único, Señor, que los demonios huyen al escuchar el nombre de Jesús. Eres tan único que la naturaleza te obedeció cuando la tempestad crecía. Eres tan único, Señor, que tu autoridad para perdonar pecados, para reconciliarnos con el Padre. Eres tan único, Señor, que nadie, absolutamente nadie, dio su vida por mí, por ti. Eres tan único, Señor, que al tercer día se cumplió tu palabra y resucitaste. Ahora estás sentado a la diestra del Padre, esperando a la novia, a tu novia. Eres tan único, Señor, que no hay nadie que pueda mediar entre Dios y nosotros. No hay nadie que intercede, solamente ti, Señor. Gracias, Señor, porque ahora podemos entender, no por emociones, sino por lo que dice la Biblia, que tú eres único. Así, Señor, oramos para que todo lo que hemos aprendido en esta noche, Señor, pueda quedar grabado en nuestro corazón, en nuestra mente. Oramos, Señor, para no dudar de lo poderoso, de lo majestuoso que tú eres, de lo único que tú eres. No hay nadie. Muchos querrán ser como tú. Se levantarán falsos maestros diciendo, yo soy. Pero tú eres único, Señor. Padre, gracias por el privilegio que somos tus hijos. Que podemos venir a alabarte, y a buscar de ti. Ahora queremos orar por aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Aquellos que no están seguros, pero realmente seguros de que Cristo es su Salvador. Amigo, usted que nos visita por primera vez, o usted que nos sintoniza allá en su casa, este es el día para que usted pueda entregarle su vida al Señor y estar plenamente seguro de que su nombre está inscrito en el libro de la vida. Si usted no está seguro o no tiene a Cristo en su corazón, le amo. Ahí va a pasar un hermano, un diácono, a hacerle la mejor invitación de su vida. Una invitación eterna, tener a Cristo en su corazón. Reciba al Señor. Póngase de pie. Van a orar con usted y por usted. No hay nadie más. Lo hemos estudiado en esta noche. Jesús es único. No hay nadie más. Reciba al Señor. Podrá tener 10 años siendo una persona religiosa, llenando un espacio en la iglesia, pero eso no lo convierte a usted en un hijo. Póngase de pie. Dice la palabra que cuando alguien se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Y hoy hay fiesta en los cielos. Póngase de pie, reciba a Cristo. ¿Está realmente seguro? Porque si hay una pizca de duda en usted, le es necesario. Esta noche, este estudio era para asegurar eso, para que estuviera seguro, pero realmente seguro, que Jesús es su Señor y Salvador. Padre, te damos gracias, oh Dios. Gracias porque tú pagaste el precio en la cruz del Calvario. Porque hoy, una vez más, estamos confirmados a través de la Santa Palabra de que tú eres único. Gracias por darnos el privilegio de ser tus hijos. Guárdanos, Señor. Llévanos con bien hasta nuestros hogares, Señor. Permítenos estar allá, ver a nuestra familia, abrazarlos, amarlos. Y así el domingo, Señor, poder regresar a tu casa a seguir creciendo y alimentándonos en tu palabra. Gracias, oh Dios. Llévanos con bien en Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.